Hola, soy Denise Fit y esto es Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer, resumido para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. En el episodio de hoy hablaremos con una experta en medicina, pero también en competencia. Esos tips, esos mitos y esa información de los cuerpos más fit. Quédate, este te va a interesar.
Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida.
Este episodio me emociona muchísimo. En el 2007, cuando incursioné de manera profesional en el mundo del fitness, abrí mi primer gimnasio o estudio con el nombre de For You Gym, el cual, por cierto, después se convirtió en una franquicia, pero esa es otra historia. En esa misma época, un año antes, Madonna estrenaba Disco Confessions of a Dance Floor. Y bueno, algunas personas como mi invitada son muy jóvenes para recordarlo, pero seguramente han visto imágenes. Madonna mostraba un cuerpo musculoso, un cuerpo, como diríamos hoy, definido. La gente empezaba a cuestionarse si ese era un cuerpo estético o no, como si eso nos tocara a nosotros. Y los medios criticaban que tal vez no era muy femenina porque tenía los hombros más musculosos de lo que estábamos acostumbrados a ver a las mujeres o unas piernas fuertes. Hoy, regresar a ver esas imágenes en retrospectiva y pensar en lo que se decía en su momento, que no fue hace tanto, es risorio. Porque actualmente, abriendo las redes sociales, basta con poner la palabra fitness, ves cuerpos el doble o el triple de grandes, mucho más definidos. La cosa es que esos cuerpos, que son la excepción, parecería que se han convertido en la norma. Ya no basta con tener un abdomen plano. Ahora hay que tener un abdomen plano, pero también unos brazos definidos, unas piernas grandes y unos glúteos enormes. Y lo que ha provocado esto es que muchas personas estén dispuestas a hacer lo que sea para alcanzar esos estándares, muchas veces incluso en contra de su genética. Así que el día de hoy tengo a una experta que nos va a explicar cómo se pueden alcanzar esos objetivos de manera natural y también de manera no tan natural como lo están haciendo muchos. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Y muchas otras cosas. Es para mí de verdad un placer presentar a la doctora Mairet, que el día de hoy nos va a explicar su punto de vista, no nada más como médica, sino también como competidora y deportista. Bienvenida, Doc.
Hola, muchas gracias por el espacio y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy.
Padrísimo. Como siempre en Fitlosofía, solamente sentamos expertos a la mesa. Así que el día de hoy voy a leer la semblanza detallada de la doctora Mairet. Mairet Salazar es médica por la Universidad de Sonora y actualmente está cursando el diplomado de Medicina Bioestética y Modulación del Envejecimiento. Además de dedicarse a la medicina, es bodybuilder, o sea, se dedica a esto de manera profesional. Compitió en Mr. Sonora en el 2019 y en octubre estará compitiendo en Bikini Fitness WNBF, que quiere decir World Natural Bodybuilding Federation. Bienvenida, Doc.
Doctora Hola, Mairet. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
El fisicoculturismo, o el bodybuilding en inglés, para mí es un espectáculo que algunos disfrutan y a algunos les gusta. Pero además es el único deporte que tiene como objetivo final la estética. Es decir, muchos otros deportes en los que tú has participado tienen como objetivo métricas de otro tipo. Y el físico que se obtiene en estos deportes es una consecuencia de ese performance, de tratar de alcanzar una métrica, ya sea un número de kilómetros, de distancias, tiempos. Y entonces se va formando un cuerpo o un desarrollo muscular de acuerdo a las habilidades que requiere dicho deporte. Pero en el fisicoculturismo no. El fisicoculturismo es el único deporte que se dedica a esculpir el cuerpo, tomar el cuerpo de la persona como es y hacerlo lo más estético, y hago comillas porque habrá quienes les guste y habrá quienes no, y dependerá de la categoría y dependerá de muchísimas cosas, pero irlo formando a través del entrenamiento, de la nutrición y de algunos tips y hacks que el día de hoy vamos a platicar. Entonces, para mí es importante porque independientemente de que quien nos esté escuchando quiera o no competir, creo que siempre se puede aprender, y en mi práctica para llevar a mis clientas a los objetivos estéticos que quieren, tomo muchas cosas de este deporte. Por supuesto, siempre priorizando la salud, pero llevándolas a que puedan formar ese cuerpo con el que se sienten contentas, cómodas, etc. Entonces, creo que aquí tenemos pues mucha información de la cual vamos a aprender y también vamos a destapar algunas cosas. Entonces, vámonos directo. Además, bueno, debo decir, tú eres médica estética. Entonces, sí. Tú estás muy acostumbrada a observar y trabajar la estética, ¿no? La belleza, el transformarla. Y entonces eso te permite tal vez un ojo más clínico al respecto.
Sí, totalmente.
Joe Biden y su hermano Ben, en 1946, fundan la Federación Internacional del Físico-Culturismo y Fitness. Y en el 65, fundan este famoso concurso que, independientemente de que vayas o no al gimnasio, es muy probable que lo hayas escuchado, Mister Olympia. A partir de ahí, empiezan a salir otro tipo de categorías y competencias, concursos. ¿Cuáles son algunos de los más populares actualmente?
Actualmente el Olympia sí sigue siendo el más popular, el más visto, el que a todo mundo aspira a ese, pero está el Arnold's también, que también es un mundial. Y en 1990 se funda la WNBF, que es el World Natural Bodybuilding Federation. Entonces, en esa competencia solamente entran atletas naturales.
Natural, dijiste. Entremos de lleno a esto, porque es muy chistoso encontrar en un deporte que hay dos categorías.
Sí.
Y que una de esas es la categoría natural y que hay que expresamente mencionarlo. Yo no lo sabía, pero hace unos meses vi la serie Killer Sally en Netflix. Y esta serie explora la vida de Rick McNeil, que fue uno de los campeones en esta industria, bueno, en este deporte, y su pareja, su esposa. Y bueno, pues básicamente se supone, o la historia es que después de mucha violencia doméstica, y se especula que debido al uso excesivo de esteroides, esta pareja termina en un conflicto en donde probablemente ella termina asesinando a Ray McNeil. Y esto despierta como el interés de personas que no se dedican al fisicoculturismo de hablar del abuso de los esteroides.
Sí.
Y en esa misma serie, Joe Vader, que es el fundador, dice que se permiten estas sustancias y otras que dan lugar al desarrollo de estos cuerpos que vemos en las competencias, porque textualmente, de palabras de él, dice, si no, nadie vendría a ver estas competencias, ¿no? Y entonces, yo creo que, no sé si haya otro, pero creo que es el único deporte en donde tenemos la categoría, digamos, con sustancias, sin entrar en especificaciones de que si estas sustancias son legales o ilegales. Simplemente supongo, y tú me corregirás, entiendo que no se hace un antidoping.
No lleva nada.
Nada. Y luego está la otra categoría, que es la categoría natural. ¿Cómo se sabe que es natural?
Bueno, en esta categoría, en este tipo de competencias, que es la WNBF, sí te hacen antidoping y te hacen una doble prueba, que es un poquito subjetiva porque es la de polígrafo. Para los que no sepan lo del polígrafo, te mide distintas reacciones fisiológicas del cuerpo mientras te están haciendo un examen. O sea, te están haciendo preguntas y tú estás contestando y ven cómo se altera tu frecuencia cardíaca, tu presión sanguínea, tu pulso cardíaco, o sea,
¿Es un detector de mentiras?
El famoso detector de mentiras.
Okay.
Ese es. Entonces, es un poquito subjetiva, digo, porque igual uno puede aprender a controlar esas reacciones, pero ya tienes la doble prueba. El examen de el detector de mentiras más el antidoping, que es justo antes de empezar tu competencia. Y si terminas siendo ganadora de la competencia, te bajan de tarima, te llevan directamente de la mano al baño a que hagan otro antidoping.
Ok.
Entonces, eso es como el control más fuerte y más estricto que se puede tener en una competencia.
Porque lo que podría pasar es que una persona que no es natural, es decir, que ha usado sustancias para llevarte a un cuerpo que no se podría obtener de manera natural, pues esté ganando a todos o todas las demás, ¿no?
Claro.
O sea, esto es lo que...
Sí, e incluso que lo hubiera usado años antes y dice, ah, bueno, 6 meses antes lo dejo de utilizar para no dar positivo y todo esto. Pero lo que sí digo yo del polígrafo o el detector de mentiras, sea como sea, que te estén cuestionando, que te estén preguntando, te pone un poco nerviosa. Entonces, claro, sí te pueden detectar un poquito más fácil. Y también, si no te detectan en esa, pues en la siguiente competencia lo harán.
Te van a detectar.
O sea, algo va a ver que te van a detectar.
Quiero pensar además que no todos, obviamente habrá gente que quiera simplemente ganar, pero quiero pensar también que la gente que decide irse por esta categoría, que tal vez por los años que tiene en la industria o el nombre no es tan popular como un Mr. Olympia, si ha decidido estar en esta categoría, probablemente es porque hay un tema de salud, de ética o de cualquier otro aspecto que no quiere competir en, pues, en la categoría con sustancias, ¿no?
Entonces, exacto. Ahí podría. O sea, sí tendría mucho que ver el, a lo mejor que esa persona investiga un poquito más o que si dice, ¿sabes qué? Mi salud está primero que todo o no voy a vivir de esto, no necesito llegar a un físico extremo con lo que pueda lograr natural. Y que hay físicos sorprendentes. O sea, si se ponen a ver, todos los que nos están oyendo, el mundial de la WNBF, o sea, hasta dices, wow, no, o sea, casi no me la creo, pero son más años de entrenamiento, son más años de dedicación, de constancia, de estar ahí dándole y dándole.
De Sayin Kiwi, que tú y yo hemos hablado de ella, que es sí, esta española que compitió en esta categoría y siempre ha dicho que es natural, habla de el extremo al que se tiene que llevar al cuerpo, pero cómo no hay este daño a través de sustancias y cómo en verdad puedes encontrar estos cuerpos que son pues tan trabajados, ¿no? Independientemente de que te guste o no, se ve un trabajo y una dedicación increíble sin necesidad de recurrir a fármacos. 1980, Mr. Olympia permite por primera vez que las mujeres compitan. Y desde ahí hemos visto un desfile de muchísimas mujeres. ¿Qué te movió a ti? ¿Qué te movió a ti? Porque al final de cuentas, y lo platicábamos tú y yo afuera del aire, es un espectáculo y una competencia bien subjetiva. Trabajas, te esfuerzas, te suben a un podium. Y los jueces analizan tu cuerpo, lo diseccionan y van viendo tus pantorrillas, las piernas, los glúteos. Yo como mujer lo pienso y me sentiría en una posición sumamente vulnerable por todo lo que uno ya trae, ¿no? O sea, te sales de la alberca y casi que es pásenme el pareo, independientemente de que te dediques a esto. ¿Cómo decides tú? Me quiero dedicar a esto y dedicar como, o sea, sé que tú eres médica, pero como el deporte que vas a practicar. ¿Cómo llegas?
Siempre me ha movido mucho el hacer deporte. Desde muy chica empecé ejercitándome, jugando voleibol. Luego, por el mismo voleibol, me empezaron a meter al gimnasio y ahí fui como aprendiendo ejercicios y todo. Y decían, bueno, con estos vamos a desarrollar más pierna. Y yo, ah, ok, qué padre. Yo era súper delgadita. Entonces, sí.
Ectomorfa.
Sí, totalmente. Así de un fideíto. Okay. Entonces, sí me movía el hecho de, ay, qué padre. O sea, voy a tener más pierna, voy a tener más brazo. Y el que iba a mejorar muchísimo en mi deporte, pues eso es lo que más me movía ahí en el gimnasio. Ya de ahí entro a la universidad, sigo en los equipos selectivos de voleibol de mi estado y de la universidad y me meto también un poquito más al gimnasio y ahí empiezo a ver a ciertas personas con un cuerpo muy definido, muy marcado y ya me empiezan, yo no sabía nada de las competencias, o sea, yo nunca había visto una competencia, no sabía de qué se trataba. Y ya luego me empiezan a decir, oye, tú tendrías buena genética para competir.
¿Quién?
Para competir.
¿Quién te dice un entrenador?
Coach de los gimnasios, okay, así. Claro. Así, tendrías buena genética, se ve que puedes desarrollar los músculos de una manera fácil y tal, porque pues veían mi desarrollo en los meses, claro, que estaba ahí. Y cada vez iba viendo más y más, me puse a investigar en YouTube, así de, ¿qué es el fisicoculturismo? Vi con unos videos que me llamaron mucho la atención. Porque, bueno, en toda mi etapa deportiva he tenido distintos entrenadores con distintas finalidades y todo, pero siempre he sido muy escéptica. Entonces,
escéptica de
Las cosas que me digan, me gusta investigarlas por mi cuenta.
Okay, okay.
Entonces, uno de los entrenadores así de, oye, es que si no utilizas una faja, jamás vas a perder grasa. O sea, nunca vas a tener cintura porque no estás usando una faja. Y yo así de, ok, voy a investigarlo. Entonces ya iba hacia mi investigación y todo. Y doy con unos videos de un entrenador que entrena a gente para competencia. Okay. Entonces ya de ahí me fui acercando más a ese mundo, fui entendiendo un poquito más y dije, quiero llevar mi cuerpo a un nivel más allá. O sea, sí quiero ver yo qué puedo lograr, qué puedo hacer con tanta constancia, disciplina que me ha dejado el deporte, aplicarla exactamente para construir mi cuerpo ideal, por así decirlo.
Ok. Entonces digamos que el móvil es, quiero construir mi cuerpo ideal a través de un proceso que no nada más es llegar. Todos los que hacemos deporte sabemos que se disfruta el proceso y se disfruta esta lucha, podría ser con tu ego, esta lucha con lo que no quieres hacer ese día, etcétera, sí, ¿no? Ahora, ya lo dijimos una vez, pero lograr estos cuerpos, que cada quien es libre de querer hacerlo o no, y yo creo que la libertad te la da el que no tengas una exigencia, o sea, de tengo que llegar a esto. Sí. Pero lograr estos cuerpos se pueden hacer con mucho esfuerzo, de una manera natural, como ya dijimos, o consumiendo cosas que están de moda. Hoy, si te metes a TikTok, uno de los hashtags más populares es Oxa, ¿no?
Sí.
Que es la oxandrolona.
Oxandrolona.
Uh-huh. Y hombres y mujeres lo están consumiendo. De hecho, un estudio realizado por el NBC Journal of Medicine indica que en Estados Unidos casi el 10% de las personas que van al gimnasio usan o han usado esteroides. Y el mismo estudio refiere que es muy probable que el consumo sea mucho más alto. Pero sigue habiendo un consumo secreto. Da pena. La gente no quiere decir que lo consume porque pues estoy dañando mi salud a costa de un físico o quiero que la gente crea que ese físico es natural, ¿no? Dime, por favor, y me quiero ir por partes porque es gran parte de este episodio. ¿Cuáles son estas sustancias o fármacos que más se utilizan en la industria del bodybuilding y que hoy vemos en el uso en los gimnasios? Y a ver, a mí me llega gente que me dice, es que mi entrenador me recomendó tomarme hormona del crecimiento, inyectarme, sí, es que mi entrenador me recomendó tomar oxandrolona, es que a mí me dijeron de un diurético. Tú y yo hablábamos fuera del aire de personas, una mujer que llegó contigo absolutamente deshidratada por un diurético extremo que alguien por ahí, sin los estudios, que eso es algo importante en nuestro país, no se revisa que aquellos que son entrenadores, entrenadoras y tienen el cuerpo de una persona a su cargo en un gimnasio estén realmente certificados, ¿no? Que sí, conozcan realmente la fisiología del ejercicio, del cuerpo. Y eso me parece un riesgo porque pues igual buscan, ven, pues sí, se lo doy, etcétera. Pero vámonos a la carnita.
Sí.
¿Qué son estos chochos? ¿Cuáles son? Y yo aquí tengo una lista, pero tú dale. Y si quieres te voy preguntando y me complementas con los, sí, que me falten, sí, ¿va? Sí, sí, de, sí, mi investigación. Ok. Sí. Número uno, tenemos esteroides anabólicos.
Sí.
¿Qué es un esteroide anabólico?
Para empezar, quiero decir, me da risa el decir chochos porque ya sí lo tomamos como muy, sí, chochitos, unos dulcecitos, o sea, no pasa nada. Pero pues en realidad tienen sus consecuencias que ahorita vamos a ir hablando. Lo más común utilizado son los esteroides anabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Son sustancias que pueden ser precursoras o sintéticas de testosterona. Hombres y mujeres tenemos testosterona, pero pues cada quien la tiene a sus niveles fisiológicos. En hombres va a ser mayor, en mujeres va a ser menor. Y al nosotros añadir esta sustancia, pues el cuerpo va a responder. Sí puede tener beneficios porque, claro, aumenta el hecho de la masa muscular, la resistencia al ejercicio y todo esto, que por consecuencia nosotros al tener más músculo vamos a poder oxidar o vulgarmente dicho quemar más grasa, y por eso también ven, ok, bajo la grasa, subo músculo, pues qué maravilla. O
sea, a ver, entonces la gente toma esteroides anabólicos con el objetivo de aumentar la masa muscular más rápido, uh-huh, aumentar la resistencia y fuerza, entonces a lo mejor claro. podía cargar 20, ahora en no sé cuánto tiempo ves resultados.
En pocos meses, muy pocos meses.
En pocos meses ahora puedo cargar el doble y esto me va a traer más desarrollo, sí. a mayor masa muscular, menor porcentaje de grasa típicamente.
Claro.
Y hasta ahí todo suena maravilloso.
Suena como la pastilla mágica que todo el mundo va a querer, pero...
Pero, ahí viene el pero.
Sí.
Lo primero ¿es ilegal?
No es ilegal porque también se recomienda en ciertas patologías, o sea, en ciertas enfermedades puede una persona que no esté produciendo la cantidad necesaria fisiológica para vivir. Entonces se hacen estudios, ok, lo necesitas, se va a dar tu dosis.
Pero es bajo adecuada, prescripción médica.
Bajo prescripción médica.
O sea, cualquier medicamento que es bajo prescripción médica quiere decir que se sabe que tiene consecuencias. O sea, no puedo llegar yo y comprar como un Advil de me da 3 cajas de esteroides anabólicos, por favor. ¿No?
Exactamente.
Okay. ¿Cuáles son estos efectos secundarios de menos a más que podríamos llegar a tener?
Sobre todo, bueno, si nos enfocamos en el tema de las mujeres, los efectos secundarios van a ser de masculinización. Es decir, vello facial... o que las facciones se vean como más masculinizadas, sobre todo en toda la región mandibular. Acné severo, o sea, mucho acné en espalda, en pecho, incluso en la cara.
Y esto también les pasa a los hombres, ¿no?
También.
Cuando yo tenía gimnasios había muchos entrenadores que competían.
Sí.
Y competían en la categoría no natural. Uh-huh. Entonces, y los veías, se llenaba la espalda sí. de un acné no común, o sea, por lo menos no para mí, que no estaba en el medio, ¿no?
Claro.
¿Qué más?
La textura de la piel también se vuelve como muy gruesa y como con más arrugas y así como les da mucha vejez. No sé si has visto algunos videos así de, fisicoculturista y lo ves y tú, de tener unos 38, 40 años, no, tiene 22.
Sí, o sea, es como los memes estos de trabajar y tener 3 hijos no cansa. Lupita, 21 años y ves la foto, así se ven, además de la deshidratación de cuando ya los ves y pintados y todo esto.
Sí.
Ok, entonces la textura de la piel me va a cambiar.
También la textura de la piel. Si ya nos vamos a cosas un poquito más fuertes, sería también el agravamiento de la voz. O sea, tu voz empieza a masculinizar también, uh-huh. se escucha muy grave y muy, muy fácil de detectar eso también. Luego
sí.
ves videos de alguien, a los 3 meses vuelves a ver videos y ya está hablando.
Ya habla, sí.
Sí. sí.
¿Y sabes qué? ¿Cómo les ves esto? O sea, uno cuando ya empieza a detectar y como que abres el ojo, empiezas a ver a gente, hombres y mujeres, pero desafortunadamente pues las mujeres son más fáciles de detectar porque sí. les cambia. Y luego muchas entran en cirugías, ¿no? Entonces les hacen y les tratan de rellenar aquí, poner acá y hacer sí. la naricita y así como para volverlas más femeninas, porque sí se ve una masculinización de las facciones.
Sí, y por ejemplo, en hombres un rasgo de masculino sería el desarrollo muy fuerte de los maseteros, que son estos músculos de la masticación. Se pueden desarrollar por distintas cosas, a lo mejor bruxismo, que eso ya es entrar en otras patologías.
Masticar mucho.
Muy fuerte. Ajá. Pero en mujeres fisicoculturistas que hacen uso de estas sustancias, también este es músculo, se va de súper desarrollar, entonces hace que se vea mucho más cuadradita la cara. Y pues eso hablando de los efectos secundarios más tranquilos, pero también puede llegar hasta un agrandamiento del clítoris.
Elongamiento al agrandamiento del clítoris,
exactamente.
¿No? Exactamente. Que esto suena bien loco, pero pues crece y es sí. una especie de mini pene.
Sí, totalmente.
Que pues va a pasar. Y yo sé que aquí seguramente la audiencia está como, ¿what?
Uh-huh.
Pero sucede.
Sí.
No vamos a decir que le suceda a todo mundo, pero es uno de los riesgos que puede pasar con el consumo de esteroides anabólicos.
Así es. Y pues obviamente te va a llevar a alteraciones del ciclo menstrual. Esto, en paréntesis, cualquier atleta puede tener una alteración del ciclo menstrual, incluso un atleta natural, porque vas a llevar a tu cuerpo a un estado de un porcentaje de grasa extremadamente bajo.
Está en supervivencia muchas veces.
Exactamente. Ahorita igual podemos hablar un poquito más de eso. Pero en este uso de sustancias, pues los cambios en tu ciclo menstrual van a ser peores y vas a tardar mucho más tiempo en poder recuperar o volver a tu normalidad.
Por supuesto, alguien que estuviera buscando en ese momento embarazarse, no debería ni acercarse a oler esto, ¿no? Por todas las razones que acabas de mencionar. Exacto. Ahora, estos esteroides anabólicos me llevan a un resultado de lo que ya hablaste, me ayuda a que crezcan más los músculos, todo lo que ya dijimos. Sin embargo, tienen que ir acompañados de una disciplina. Es decir, independientemente de que yo personalmente no esté de acuerdo con este consumo y poner en riesgo la salud, quien sea que lo haga, sí entrena también. O sea, sí, sí tiene que entrenar. O sea, no nada más es tomarte la pastillita o inyectarte o tal. Hay que entrenar y hay que tener una dieta muy cuidada, ¿no?
Sí, incluso es algo que sí me gusta mucho recalcar. No es, tomas sustancias anabólicas, te voy a desmeritar tu trabajo. Por supuesto que no, porque es muchísima constancia, es la misma friega de entrenamientos pesados, de alta intensidad, cumplir con tu cardio, cumplir con tu dieta tal cual, que igual pudiera pasar que no sea alguien tan experto en su nutrición y ejercicio y vaya viendo cambios más fácil que alguien que no va a tener esas sustancias, pero muchas de esas personas, pues sí, o sea, sí hacen sus cosas al 100% y pues tienen un avance,
sí,
brutal así.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento.
Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años.
¿Por qué parecería que hay una adicción?
O sea, cuando tú ves a la gente de competencia o incluso viendo esta serie, entrevistando a estos profesionales, veteranos y actuales, ves gente que abiertamente lo dice, no puedo parar. O sea, vivo en condiciones precarias, había varios ahí, decía, pero me lo gasto todo en estos esteroides y en otras sustancias porque no puedo parar. ¿Genera algún tipo de adicción o es simplemente la adicción a que ya no puedo ver a mi cuerpo de otra manera?
Sí, no va a generarte una adicción como tal, o sea, como una droga de estas ilegales, pero el problema es que te obsesionas. O sea, te obsesionas con verte con esa calidad muscular, con esa densidad muscular, que cómo se ven tus fibras musculares, qué tan rápido puedes avanzar, que sabes que mientras no estés en ciclo de estas sustancias, pues no vas a estarte viendo tan bien,
claro,
como lo harías. Entonces, sí se vuelve una lucha contra tu propio ego. De claro, decir, oye, pero podría estar así de bien, pero mi salud, pero...
¿Cómo me acepto, no? Uh-huh. Zac Efron lo dijo cuando hizo esta película de Baywatch, que se veía rayadísimo. Cayó en una depresión donde tuvieron que medicarlo y cuando lo entrevistan, digo, además de que sabemos que dejando muchos de estos esteroides a veces hay, que eso no lo mencionamos, pero puede haber algunos efectos en la salud mental,
sí,
¿no? Depresión, ansiedad, ira, falta de sueño, ira, que ahorita uh-huh vamos a hablar de eso. Zac Efron dice que deja, él no, obviamente no dice que consumió nada, pero dice que cuando deja de verse con ese cuerpo, no podía aceptarse. Yo creo que Zac Efron es de las pocas celebridades masculinas que ha hecho su carrera en gran medida por su belleza física, ¿no? Que eso pasa más con las mujeres. Y entonces ha tenido como estas repercusiones en su salud mental de estoy envejeciendo o no puedo verme, decía, no puedo verme con este cuerpo, con mi cuerpo natural. O sea, no puedo verme sin esos 8 cuadritos mega definidos porque no me acepto. Y justamente qué difícil puede ser esto, ¿no?
Sí, es que incluso esto pasa en todos los niveles. O sea, así seas un competidor amateur que va empezando, así seas un competidor profesional, así seas natural o con sustancias, lo que sea, pasa. Y es poco hablado, pero yo sí tengo a muchas conocidas que saliendo de competencias empiezan los trastornos de conducta alimentaria. Atracones o bulimia o anorexia o algo va a repercutir en ellas. Y es porque nunca se trabajó antes la salud mental.
Totalmente, doctora. Acabas de decir algo bien importante. Y de Sayin Kiwi, que me encanta su cuenta, síganla, lo dice muchísimo. Dice que cuando era su mejor época físicamente hablando, y por mejor nos referimos lo más apegado a lo que sería su objetivo estético, ¿no? Para claro. competencia. Si a mí me preguntas, yo vi sus fotos y a mí me gusta más su cuerpo, pero eso es algo tan subjetivo y es tan personal. Pero justamente ella dice que en ese momento donde tenía el mejor cuerpo era cuando era más infeliz, menos satisfecha, porque todo el tiempo se estaba observando y juzgando. Y esto que acabas de decir es bien importante, porque conozco varias personas que con la experiencia de los años en la industria puedo detectar que tuvieron un trastorno de la conducta alimentaria, como bulimia, como anorexia, como atracones, que era criticado, obviamente, y señalado como un trastorno, ¿no? Y se pasan al bodybuilding, al fitness, a competir. Y entonces, el no volver a comer, el pesar toda tu comida, el deshidratarte, el...
Pesarte diario.
Pesarte, gracias, sí, exacto, tienes razón, pesarte diario, ya no es una conducta no tratada, como bien lo acabas de decir, no es un trastorno, ahora es disciplina.
Sí.
¿Y qué peligroso es eso? Porque estamos alabando y festejando eso sin conocer qué hay detrás. Habrá gente, por supuesto, y no lo digo porque estés tú aquí, te conozco de afuera, lo hemos platicado muchas veces, no estamos platicando hoy nada más porque se nos ocurrió, pero incluso yo puedo ver en tu cara, en tus facciones, en tu piel, que hay salud. No sí. conozco y estoy asumiendo, porque al final todo lo que hacemos siempre viendo el físico de otra persona es asumir. Pero bueno, se pueden leer ciertas señales. Pero hay muchas de estas personas que les ves el ojo hundido, les ves los dientes, que no se ve salud, sí. El pelo se les cae. Vamos, no necesito saber si tiene amenorrea o no, ¿no? O sea, sabes que falta salud y que probablemente están viviendo un trastorno cobijado por una disciplina que se sobrecelebra, ¿no?
Sí.
Y me parece que eso, además de lo que puedan causar estos fármacos, uh-huh. pues arriesgan nuestra salud
sí. mental. Y es la obsesión de, también existen competidoras que es todo el año voy a competir. Todo el año me lo voy a aventar. Y
hablas de mujeres, pero seguramente también hombres. Yo conozco sí. un montón que todo el día se... Ajá. O sea, no pueden vivir, no pueden comer.
Sí. Hablo un poquito más de mi experiencia claro. y de las personas que tengo a mi alrededor, que son más mujeres competidoras que hombres okay, como tal. Okay, okay. Pero sí, en hombres pasa
es que yo
igual.
Yo tenía mucho... O sea, yo realmente nunca en mi historia de los gimnasios vi competir una mujer. Checa qué cañón. Sí. Nunca vi competir una mujer. Siempre vi a los entrenadores y pues como cabeza de los gimnasios o gerente, teníamos que contemplar fases off de estos entrenadores que tenían que tomar tiempo porque físicamente ya no les era posible a veces ni pararse. O sea, no podías pedirles que trabajaran porque estaban en sí. las fases de las cuales quiero que hablemos ahorita. Ok, entonces, esteroides anabólicos, esto es lo que podría causarnos, además de, como habíamos hablado, algunos padecimientos probables de salud mental.
Sí.
Hablando, por ejemplo, de este término que aprendí estudiando y buscando esto, roid rage, que es un término para hablar de esta ira incontrolable que sucede con los esteroides y por qué esta gente puede explotar, agredir e incluso llegar a matar, ¿no? En estos sí. casos de consumo constante.
Sí, es que, bueno, hay mucho descontrol a nivel psicológico y te puede dar esos trastornos desde bipolaridad hasta ira y puedes hacer mil cosas que, de las cuales no estás tan consciente, no es como que estés en otra...
En cocaína, ajá, heroína, claro. O sea, estás consciente.
Pero todos tus neurotransmisores están actuando de diferente manera, tus hormonas están todas alteradas, o sea, sí es un descontrol en muchas fases que te lleva a esto.
Claro. Sí, cuando, no sé, tienes tu menstruación y estás en X etapa, de repente sientes como que...
No te aguanta nadie.
Sí, ni tú, y no tienes control, y no quiero generalizar, y esto no es un tema de... Todas las mujeres somos inestables, pero sí. Bueno, voy a hablar por mi persona, yo lo he vivido, y de verdad a veces digo, ah, no, no me quería divorciar, nada más me iba a bajar.
Sí, estaba cerca de mis días.
Estaba cerca de mis días. Imagínate estos shots de picos que tu cuerpo dice, ¿qué onda? Y ¿qué las hormonas y los neurotransmisores?
No estoy acostumbrado a esta cantidad de hormonas. Entonces,
así es.
Va a responder.
Y además mi cuerpo tal vez ni siquiera está preparado para procesarlas, ¿no? Eso. No lo sé.
Sí.
Hormona del crecimiento número 2. Siempre que digo hormona del crecimiento no puedo evitar pensar en Rambo, Rocky, Sylvester Stallone, que lo agarraron en el aeropuerto con su hormona del crecimiento, lo detuvieron y el señor dijo, pues sí, ¿qué esperaban? Tengo 65 años y ustedes quieren a Rambo. O sea, mi glándula pituitaria ya no funciona como cuando tenía 25 y ustedes quieren seguir viendo un señor mamado.
¿Cómo le hago?
¿Cómo le hago? Tengo que traer mi hormona del crecimiento. ¿Qué nos sucede con la hormona? O sea, ¿por qué lo consume la gente? Y también, ¿cuáles pueden ser estos efectos?
Ok, con la hormona del crecimiento, tal cual como lo dice el nombre, pues va a ser para crecer distintas partes del cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede aquí que se pone muy interesante? Que tal vez sí me va a ayudar a crecer músculo, pero ¿qué pasa si tú... tienes alguna célula que está cambiando, que se está convirtiendo a lo mejor en un tumor, o es un tumor muy pequeñito, indetectable, o algo así, pues también
lo va a
crecer. También va a crecer. Entonces, por eso el hecho de usarlo bajo prescripción, por ejemplo, niños que están teniendo problemas del crecimiento, ok, se necesita hormona del crecimiento, le podemos dar. Pero no usarla así descabelladamente, porque también... tiene estos efectos secundarios y hay muchos laboratorios de diferentes índoles que hacen esta hormona del crecimiento. Entonces también va a haber unas muy baratas, unas muy caras.
Por laboratorios de diferentes índoles te refieres a que hay laboratorios más chafas y laboratorios sí. Más profesionales y van a sacar su hormona. Ajá. Y
ultra pura, hormona del crecimiento y tal. Y otros que pues... tienes que aventarte así de, ah, hacer hormona, pues está barata y las consecuencias pueden ser peores.
Y cuando dices aventarte es porque en realidad no te la prescribió un médico, bueno, por lo menos no un médico ético por las razones de que lo necesitas. Exacto. Fisiológicamente y tienes una descompensación, desequilibrio, no sé, sino que nada más
alguien
quieres...
te dijo, ah, sí, con esa vas a llegar a tus resultados más rápido.
Quieres crecer y entonces ahora hay que conseguirla, sí. ¿No? Y hay que conseguirla del laboratorio más barato y hay que conseguirla en el mercado negro o hay que conseguirla con una receta falsa. Sí. O bueno, a lo mejor tienes un amigo doctor que ahí te saca y pues estás de suerte, pero en términos generales así es como la consigue la gente, ¿no?
Sí, así es.
Y además de este crecimiento de tejidos que no queremos que crezcan, ¿puede haber un crecimiento descontrolado de órganos? No lo sé.
Pudiera también estar implicado. O sea, si cualquier... donde haya tejido con receptor para esta hormona del crecimiento, puede crecer. Entonces...
Oye, yo tengo una pregunta antes de seguir con el siguiente... No sé si llamarles fármacos, medicamentos, o sea, no sé qué palabra usar porque sé que son fármacos. Medicamentos, pero son fármacos. Antes de que llegamos, no me gusta decirles suplementos porque parecería que van a suplir algo y también me parece que es como la palabra chocho, como que aminora realmente lo que es de, ah, te voy a mandar un suplemento, ¿no? Uh-huh. Pero antes de llegar a eso, me gustaría hablar, cuando hablamos de estos esteroides o incluso de la hormona del crecimiento y de generar fuerza y crecimiento muscular y etcétera, no hablamos de los tendones, de las articulaciones, que de alguna manera cuando tú trabajas van fortaleciéndose paralelamente con tus huesos y con el resto.
Sí.
Y he escuchado muchas historias en esto de gente que se superlesiona porque pues a lo mejor el músculo tiene cierta capacidad, pero el resto... del cuerpo, de los tejidos complementarios, conectivos, no. ¿Sí?
Es totalmente cierto. El desarrollo muscular que se está dando es tan rápido y tan... Sí, densidad muscular tan fuerte y el tendón no se está fortaleciendo a la misma manera, no, tal cual lo dices. Entonces vemos a fisicoculturistas de las grandes ligas, sobre todo, con unas lesiones tremendísimas, que en pectorales, que en pierna, que en bíceps, desgarros horribles, pero es porque el tendón no me está soportando toda esta fuerza que yo quiero implementar, porque pues ya le subía de 20 kilos 500, a, ajá, o en las prensas de, claro, de pierna, que ponen una exageración de peso, porque okay, el músculo se sigue desarrollando, pero tu tendón no va a la misma capacidad. Y ahí lesiones, digamos, pues leves, aunque lo veamos y se ve grave, pero ¿qué también podría pasar? Que estás sobrecargando el corazón. ¿Por qué? Porque estás teniendo que bombear más sangre para esos músculos en una, en un esfuerzo mucho mayor para el corazón. El corazón también empieza a crecer, pueden venir infartos o incluso muerte súbita.
Y hemos escuchado desafortunadamente de varios de estos competidores que tienen 43, 45 años y justo lo que estás diciendo sucede, ¿no? O sea, sí, un día el corazón y muerte súbita. Y a mí siempre me... Ay, como que me sorprende cómo es el cerebro humano. ¿En qué momento tú como competidor que tiene este cuerpo dejas de ver eso? O sea, porque todos los demás... podemos verlo como esto es una exageración, esto ya no se ve sano, o sea, se ve muy del otro lado de lo sano y siguen hasta que les cuesta incluso la vida, ¿no?
Sí.
Insulina, ¿por qué la gente usa insulina?
Bueno, la insulina nos ayuda a que entre, en medicina siempre decimos, es la puerta que abre la entrada de la energía a la célula, pero... se cree como que, ah, ok, si yo me pongo insulina, pues toda la energía que yo estoy consumiendo va a entrar a las células y las células pues van a responder mejor, pero no es así.
Tradúceme eso que acabas de decir, porque, o sea, he oído lo de la puerta, todo, ajá, sí, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo lo veo esto en mi vida? ¿Cuáles son los beneficios que ve un deportista de estos?
Ok, que según vas a tener más energía o tus extremidades, tus tejidos, todo va a responder mucho mejor a todo lo que tú estés consumiendo, o sea, tu dieta, por okay, así decirlo. Pero llega un límite, o sea, tú produces tu insulina en el páncreas. Entonces, eso es lo que te va a ayudar a que la energía que tenga que entrar entre, nos dé esa capacidad de movernos, respirar, hacer ejercicio, uh-huh, etcétera. Y va a haber energía que no vamos a ocupar y se va a almacenar como grasa. Entonces, la gente que dice, ok, entonces si toda esa energía sí me entra a las células, pues ya no se me va a almacenar como grasa, ¿no? Pero pues llegamos a un límite, o sea, no podemos, no entre más insulina, tengamos menos grasa vamos a ganar. Si estás en un superávit, vas a seguir ganando.
Claro, grasa. Pero esta gente que compite a esos niveles ya es todo.
El último recurso.
Es los suplementos y como bien dices, el último recurso, ¿no? Sí. Si me sirve, pues a ver qué sale, ¿no?
Exacto.
Otra cosa que encontré aquí fue los famosos diuréticos.
Sí.
Y de estos te puedo decir que yo he escuchado muchas personas que incluso así, ay, es que a mí mi amiga me dio un diurético para bajándome del avión. Me gustaría saber por qué lo hacen. O sea, quiero imaginar que es por pegar al cuerpo, pero sobre todo, ¿qué puede suceder a corto y largo plazo? Porque después vemos a estas personas, chavitas, que los usan a los 40 años, que entonces, ¿qué sucede? ¿No? Ya, sí, ya no le salen los anillos, pero nunca. A ver, sí, ¿qué pasa?
Pues es que en población en general tenemos así como benditos los diuréticos, de que el té de tal es diurético, entonces, ay, ok, me lo voy a tomar y voy a funcionar mejor.
Tienes
y tal,
razón.
Y tal.
La palabra entonces, diurético como que la hemos enaltecido.
Ajá, si es diurético ya es guau, si me va a servir.
Porque me va a sacar cosas.
Ajá,
y el
que la Jamaica diurética, sí, Jamaica, así un litro. Sí, entonces, sí. No es que la gente lo necesite como tal, se recetan para pacientes que tienen problemas al momento de hacer la diuresis, o sea, orinar y todo esto, ok, se recetan. Pero en personas que son competidoras o personas del gimnasio que no piensan
que
competir,
decir,
pero
ojalá nada más fueran competidores y mínimo están esperando, sí, vivir de eso, ¿no?
Exacto,
pero
no.
Pero y muchas personas como estos historias
están ahí y dicen, oye, es que como que... no sé, estoy inflamado, tengo celulitis y el entrenador lo primero que es, ay, es que estás inflamada, te hacen falta diuréticos.
Retienes mucha agua.
Retienes mucho líquido, diuréticos.
Diurético. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Te va a pegar la piel?
idealmente eso sería pegar la piel. Pero si es celulitis, pues hay muchos tipos de celulitis. Claro. Pero bueno, pues va a haber grasa, va a haber fibrosis, va a haber tal, va a haber muchas cosas. O sea, no solamente de que, ay, te doy el diurético. Y lo peor del caso, de la paciente que te comentaba que me llegó a consulta, por otro tema de cara y mejorar su piel, calidad de la piel y todo esto, no podíamos mejorarla y siempre estaba deshidratada a morir por más procedimientos que se hiciera. Ya que me pongo a investigar un poquito más, me dice, ay, es que ya me acordé. Obviamente yo les hago su historia clínica.
¿Cómo se me había olvidado?
Ajá, les pregunto, ¿fármacos, medicamento que utilices diario? Ya me acordé, ahí no puso nada. Resulta que mi entrenador me dijo que como yo siempre estoy inflamada y retenida, necesito un diurético diario.
Imagínate.
Diario. Y para toda la vida. Y yo, ¿quién es tu entrenador?
Es que sí, qué peligro, qué sí. peligro. Es un diurético diario y para toda la vida.
Y para toda la vida.
A los, no sé, ¿qué? ¿40 años?
Sí. No, creo que tenía como 36 por ahí. Okay. Entonces... le dejan esta recomendación y ella dice, bueno, pues me lo dice mi entrenador, confío en él, pues lo voy a empezar a tomar. Y el problema ahí fue que siempre estaba mega deshidratada. ¿Qué puedes hacer ahí? Hasta un daño renal, o sea, dejarla con daño
no,
para
hasta
toda la
un
vida.
Daño renal. Ajá, fácilmente. Sí. Fíjate que, a ver, pero aquí yo siempre digo es tuculpa.com también, o sea, hagámonos responsables de nuestro cuerpo. Y alguna de las expertas aquí en el podcast decía, a ver, cuando ya no te animas a decirlo así abiertamente y te está entrevistando una doctora, y como que, ay, me acabo de acordar, fíjate qué casualidad, es porque tú sabes que no está bien para tu cuerpo. Pero bueno, es como, ay, me quiero pegar. Y también, a ver, si te importa tanto la estética y el físico, yo voy a decir algo. Señoras, mujeres y hombres también, ya más grandecitos, contemporáneos míos. O sea, ya no podemos arriesgarnos así porque se empieza a pegar todo, la grasita, el agua del cuello, de las manos, de la cara, ya no es como a los 20. Entonces tú te pegas y a lo mejor sí, pues se te ve aquí el bracito más pegado.
Pero también la cara.
Pero también la cara y pues habrá que cada quien decidir. Ahora sí que cada quien, pero sobre todo poner en riesgo tus únicos riñones que tienes.
Sí. Sí, y también si nos vamos al tema de competencias, son muy usados los diuréticos. También los diuréticos están prohibidos en las competencias naturales, porque igual pues te llevan a un extremo. Yo en la competencia que tuve en el 2019, pues pude platicar con varias chicas que estaban ahí y una de ellas me dice, es que me depletaron de agua. O sea, hicieron como una carga de 6-8 litros de agua y 2 días antes de la competencia ya no estaba tomando agua y estaba con diurético. Imagínate cómo se sentía de, no tengo nada de agua en mi cuerpo y aún así me están sacando hasta la última gota con diuréticos. O sea, esa persona fácilmente sale a tarima y se desmaya y claro, termina en un hospital.
Justo lo que te iba a decir, por ahí del 2009... uno de los entrenadores que trabajaba en los gimnasios invitó a todos sus compañeros y a mí, que estaba como encargada, y fuimos a verlo competir. Y antes de competir se echó el famoso shot de tequila para seguir pegándote. Los que llegamos a tomar alcohol sabemos que en la cruda amanecías con cabo de la panza, te pegabas. Sí. Entonces supongo que por esto no es una deshidratación extra después de, igual que esta persona que mencionas, no haber tomado agua en no sé cuántos días, falta de comida, en fin, de verdad una salud que se veía deteriorado. Sube a tarima, podium, y no alcanza a, pues, a permanecer, a presentarse, uh-huh, y se desmaya, colapsa. Uh-huh. Y esto es súper común. O sea, para mí fue como, ¿what? Se está cayendo. Y era como, ah, sí, lo que pasa es que pues llevó al cuerpo al límite, ¿no?
Sí.
Dijiste la palabra depletación y tal vez para quienes estamos en esto nos resulta más común. Pero me gustaría que nos explicaras, y no sé si son las mismas fases de preparación cuando es una categoría como Mr. Olympia o una categoría natural como la tuya, pero ¿cuáles son estas fases como te preparas? Porque se habla a veces de volumen y luego de esta depletación. Y ¿cómo son así a grandes rasgos?
Ok, en etapas está la off-season, que es fuera de temporada, donde el atleta se prepara y empieza a generar más volumen en ciertos músculos que le hacían falta. vas a tener más facilidad de desarrollo muscular cuando estás en un superávit calórico, es decir, que estás consumiendo más calorías de las que necesitas. ¿Por qué? Porque tienes más energía, puedes cargar más, tus células se pueden desarrollar un poquito más fácil. Entonces, sí es necesaria una etapa de volumen para de ahí poder establecer una temporada ya de preparación para
competencia. ¿Cuánto duran estas temporadas? O sea, en volumen estoy comiendo más de lo que mi cuerpo me pide normalmente. Sí. O sea, no tengo hambre y tengo que llegar a ciertos cantidad o macronutrientes para poder generar más. ¿Eso es?
Eso es.
¿Cuánto dura?
Puede variar muchísimo. O sea, depende qué es lo que quieres lograr.
Okay.
Por ejemplo, en un atleta va a depender también todo su historial, ¿no? De qué tantos años tiene entrenando, todo esto. Pero sí sería bueno mínimo tener un año de que tu preparador te conozca, sepa cómo responde tu cuerpo, vea cómo vas avanzando en volumen para poder ya iniciar, a lo mejor, si tuviste buen desarrollo muscular y todo, ya una preparación como tal. En hombres depende también la categoría, pero pueden llevarse años. O sea, puede decir, ah, ok, yo voy a estar 3-4 años fuera de temporada, pero voy a tener tanto desarrollo muscular que cuando vuelva a preparación, pues voy a hacer un cambio increíble, ¿no?
Ok, o sea, estoy comiendo mucho, sí, aumentando. Claro que también, pues, tienes que cuidar cuidando tus nutrientes mucho, y así. Sí. No es comiendo mucho de que pingüinos todo,
exacto,
el día.
Cuidando el no subir tanto el porcentaje de grasa. O sea, indudablemente va a subir y no vas a estar definido. Se van a ir esos cuadritos que todos queremos ver, pero es lo que te va a llevar a poder aumentar masa muscular. Y en mujeres es lo mismo. Así, cuidar el porcentaje de grasa que no se eleve así. Porque a lo mejor, no sé, si alguien pesa 80 y dice, ah, en mi temporada de volumen llegué a 100. Sí, pero comiendo puro cochinero, nunca aumentaste la cantidad de músculo que deberías. Tu porcentaje de grasa iba aumentando en un pico y tu porcentaje muscular iba aumentando ligeramente. Al final de cuentas, pasó todo ese tiempo, entraste a preparación de competencia y te ves igual que si no hubieras hecho volumen, porque no mejoraste tu composición.
Sí, a veces yo no entiendo eso. Tal vez porque yo nunca he competido y para mí siempre es como
más mantener.
Sí, para mí es mantenerme. Y sé que eso significa que tal vez nunca voy a tener estas piernas gigantes y etcétera. Pero es porque esta parte de tener esta off y on season lo que requiere, pues parece muy estresante y a veces le veo un poco de sinsentido, que sé que no, porque por eso lo hacen, pero en muchos casos digo, es que se están poniendo gigantes y después llegar a lo que quieren, que es su objetivo, ¿no? De definición, pues va a
cuesta
ser
muchísimo.
Sí, porque sí, además mentalmente debe ser bien complejo el estar consumiendo 3000 calorías para después pasar a no sé a cuánto cortan el porcentaje de calorías. O sea,
sí, bastante.
¿Cómo es eso? O sea, cortas.
Hay que ver cómo responde siempre tu cuerpo y lo que se va haciendo. Bueno, se hace la planificación, que por ejemplo yo con mi coach así, él me hace una presentación de el objetivo es perder tanto porcentaje de grasa, tantos kilos, vamos a ir haciendo estas variaciones que sería en cantidad de ejercicio. O sea, qué tan intenso estoy entrenando, van aumentando también a lo mejor las series, las repeticiones o ir llevando este avance gradual, a lo mejor también en pesos, si se puede y si lo permite. Y el cardio. El cardio también forma una parte fundamental de la preparación, que muchas veces no es como que, ay, sí, cardio, correr. ¿Se imaginan a alguien de que tiene que correr 20 kilómetros? No, la mayoría de las veces es mantenerte en un ritmo cardíaco muy estable, que puedas hasta hablar y todo. Y es simplemente
en tus 70, ¿no? Del que hablamos así, normalmente.
Totalmente. Y a lo mejor cierta cantidad de pasos al día, que muchas veces decimos, no, persona normal da 2,000, 3,000 pasos porque está sentada todo el día. Y si te vas avanzando, por ejemplo, yo ahorita que estoy a 5 meses prácticamente de competir, tengo una meta de 8,000 pasos diarios.
Al día. Aquí los fitters tenemos 10, ¿eh? 10,000 sí, pasos para llegar a un NIT.
Y está excelente. va a ser mi objetivo en unas cuantas semanas, me estoy encanta, segura. Pero yo te hablo, en el 2019 llegué a dar mínimo 15,000 pasos diarios.
Ok, padrísimo.
Más un cardio. O sea,
pero
más
es que está padrísimo esto tal que estás diciendo. Voy a entrar a un punto de tiempo. La sí, gente se imagina que para llegar a esos objetivos hay que entrenar muchísimas horas. Hay como esta concepción incorrecta que siempre digo yo, y en el caso de ustedes que son atletas de competencia o en el caso de gente como yo que nos dedicamos a esto de manera pues en otro aspecto más bien profesional, en vender o lo que sea, y te tienes que mantener, ¿no? Sí. Todo el año. Y la gente se imagina que haces horas de ejercicio. A mayor tiempo de sesiones de entrenamiento, seguro vas a ver más resultados. Y nunca me creen cuando les digo, es que yo no entreno más de una hora, ¿no? O sea, tengo sesiones. ¿Cómo es en tu caso? O sea, cuando entrenas, ¿cuánto tiempo aproximadamente entrenas para ver resultados?
Pues fíjate que igual tengo rutinas que van desde los 40 minutos. O sea, cuando me toca a lo mejor tren superior, entrenando con buena intensidad, no necesitas el, ay, necesito hacer, una vez me tocó una persona de que hago 10 series de patada de pierna y yo, como.
Que además hasta puede ser contraproducente porque pues ya el músculo ya se agotó, sí, se cansó, ya no sacas la última repetición, o sea.
Exacto. Entonces hay un término muy utilizado en personas que estamos más apegados al gimnasio que se llama RIR, que son las repeticiones en reserva que dejamos al hacer un ejercicio. Entonces, se trata de que siempre estés muy cerca de llegar al fallo, sería.
Que el fallo quiere decir el ya no puedo más.
Ya no
más.
Puedo, aunque me apunte con una pistola en la cabeza, no sale una más.
Exactamente, por mi músculo de verdad, ajá, no da, no es de que tenga
está,
ganas.
Ajá, ya está agotadísimo.
Falló.
Ajá. Entonces, ahí sabes que estás llegando a una buena intensidad. El manejando mucho tu RIR, o sea, de, ok, pude llegar y dije, a lo mejor sí me salía, pero una más, o sea, ya me quedé ahí temblando.
O sea, no fue el fallo de no que morí, pero.
Ajá, pero estás teniendo una muy buena intensidad de entrenamiento y no necesitas hacer tantas series, trabajar tantos grupos musculares por día ni nada. O sea, con entrenamientos de 40 minutos. Y te voy a decir máximo, si me quedo viendo un meme o algo así, una hora y media.
pero de entrenamiento pero, activo, a lo mejor te echas 60.
Exactamente. Y justo yo tengo una aplicación donde vienen mis entrenamientos, los pesos que estoy utilizando, las repeticiones que hago y todo. Y lo mejor sería como que ir aumentando esas repeticiones o ir aumentando el peso o ir aumentando algo. Pero tener mucho control de tus entrenamientos. O sea, si alguien dice, no, pues yo no tengo una aplicación, pues sí, pero llevar registrados hasta en una libreta, o sea, tus pesos y decir, bueno, me voy a proponer ir mejorando semana con semana. Habrá semanas malas, semanas buenas, claro. Pero si no, mes con mes, ir mejorando hasta llegar a un punto donde.
¿Tú llevas tu entrenamiento en función de tu ciclo hormonal o no? O sea, es decir, a lo mejor si estoy en mi fase lútea, tengo menos energía y tengo menos fuerza y ese día no me voy a exigir a que sea cuando suba la carga o no, o como te vaya tocando.
Lo llevo a como me vaya tocando, pero sí es cierto que hay días que voy a tener más fuerza, dependiendo de las fases en las que estoy de mi ciclo menstrual. Y sí lo siento, o sea, sí hay días que llego y deadlift y yo, sí, o sea, sí. Y pónganle otro disco y puedo más. Y otros días que es, no manches, o sea, la semana pasada pude esto y esta semana no estoy pudiendo. ¿Qué me pasó? ¿Qué? Estás cerca de mi ciclo menstrual. Exacto. Con razón.
Ya entendí, ¿no? Que a veces nos queremos manejar como hombres. Y es como, no, pero es que nosotros tenemos algunos cambios.
Pero no es que lo descanse o que cambie de tipo de ejercicio. Yo sigo con mi ejercicio de
gimnasio. Con tu ejercicio nomás sabrás que a veces más y a veces menos, sí. ¿No? Y que la recuperación también es importante. Sí. Hablaste de season off y on, o sea, temporada fuera del entrenamiento, bueno, no del entrenamiento, temporada de fuera de competencia.
Fuera de
¿no?
competencia.
Y temporada preparándote para competencia. Uh-huh. ¿Por qué se tienen estas divisiones de on y off?
Cuando llegas ya a un punto donde puedes mostrar el físico y dices, ya se tuvieron las mejoras que se iban a tener, se busca una fecha y lo acuerdas con tu coach. O sea, sí es mucho de comunicación de, a ver, coach, ¿podemos llegar para esta fecha en condición? Y si te dice, sí, vamos a darle, ok. Mínimo, las preparaciones sí son de 12 semanas, mínimo.
Ok. Mínimo. A ver, pero lo que quiero entender y creo que tengo la respuesta, pero quiero saber de ti. Es porque eso que se tiene que hacer ya para competir, ese esfuerzo físico y mental, porque no podemos dejar de lado lo mental, no es sostenible, ¿no? O sea, nadie podría vivir así, o bueno, seguramente hay gente porque hay de todo en este mundo, pero no sería saludable vivir así todo el año. Todo el año bajo ese régimen estricto, constante. Supongo que también por eso debe de haber estos descansos, temporadas off, en donde claro que estás entrenando y tal, pero ya no estás bajo esa presión.
Es que estás generando mucho estrés al cuerpo también. O sea, sabemos y tenemos que tener bien en mente que el llegar a un cuerpo de competencia del día de tarima no va a ser algo saludable. O sea, estás llevando
al cuerpo doctora, al límite. Gracias, gracias. O sea, se vale, pero sí, porque a veces los vemos en redes, o sea, tú estás hablando de la tarima y del podio, pero esos cuerpos los vemos ya sea por la luz, por la pose o porque es gente que yo me pregunto, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo graban los videos o qué hacen para verse así todo el tiempo? Sí. O sea, porque yo te puedo decir que hay meses en donde grabo videos y estoy inflamada y hay meses en donde grabo videos y pues ni modo, me echo un espagueti antes y hay otros que estoy súper mucho más marcada, ¿no? Pero no puede ser constante. Lo que acabas de decir, ese cuerpo de competencia no es saludable.
No es sostenible. Y es por eso que también pues se dan todos estos problemas de después de competir. Pero el mindset, lo que tienes que tener siempre en cuenta es, ok, yo me estoy preparando para llegar a la competencia o llegar a, no sé, en verano quiero verme más definida, ok, se vale. Pero no debes de sostenerte con un porcentaje de grasa tan bajito porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso. Tus hormonas igual van a estar todas alteradas. La funcionalidad de tu mente, o sea, no vas a estar tan bien, no te vas a sentir tan bien, tan feliz. Ajá, sí. Toda esta serotonina, dopamina y de todo.
Se va a comprometer.
Exactamente.
Vas a comprometer muchas cosas por eso. Y si quieres llegar aquí, pues no se juzga a nadie. Cada quien puede hacer por las razones que quiera llevar a su cuerpo, pero saber que esto no se puede mantener todo el tiempo, que no puedes tener ese cuerpo de bikini constante.
Claro, y vemos estos cuerpos de, sí, un influencer súper grande y que vive de tener ese cuerpo. O, por ejemplo, actores, que hablábamos ahorita de Zac Efron, tienen que cumplir ese estándar para poder ser lo que son. Entonces, viven
de eso, de y, eso para
y para eso.
Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento.
FIT, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Caray, para irte al bautizo de tu comadre, te vas a meter un mes de diurético, si vas a joder tus riñones, no me parece que sea justificable, pero cada quien sabrá. Ahora, hablemos de las cosas buenas. Ya nos dijiste lo que sí tal vez debemos de cuidar, lo que no, pero también es cierto que empiezas a conocer a tu cuerpo, sabes cómo moldearlo, sabes cuáles son los mejores tips que tú dirías que alguien puede hacer, y voy a tratar de que sean del espectro más saludable, para marcar al cuerpo, para que se vea esta definición muscular. Así, ¿qué puede hacer alguien que nos esté escuchando que diga, bueno, yo no voy a competir, pero a ver si quisiera marcarme más? Es más, yo me voy a ir a mi retiro. ¿Cómo me podría marcar más?
Ok, es que mira, hay muchos factores que nos van a influir en cómo nos vemos, y hay algunos que ahorita no hemos tratado todavía, que sería desde el dormir bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener en el sueño la recuperación adecuada, vamos a poder funcionar mejor. Controlar mucho los niveles de estrés, que ahorita todos nos pegan durísimo.
El cortisol es un enemigo para el músculo.
Totalmente. Terrible. Es el estar expuesto a tanto estrés, ya sea por, no sé, tus relaciones, por tu trabajo, por tu vida diaria, lo que sea que te esté generando
tráfico,
ese estrés.
Calor.
Sí, no vas a progresar igual. Entonces, tienes que controlar mucho el sueño, el estrés, la hidratación que tengas, sí la comida, que ahorita ya entramos un poquito más en eso. Y el entrenar con calidad. O sea, si tú no tienes objetivo de competencia, empieza a regalarte un tiempo para ti y un tiempo para que pues puedas desarrollar tu cuerpo a como te gusta. No, como decíamos ahorita, el tiempo es muy relativo. Puedes entrenar una hora, puedes entrenar media hora, pero hay que hacerlo.
Entrenar con calidad quiere decir hay técnica, hay postura, hay a lo mejor masajes de descarga que me permiten que no me vaya a lesionar, hay concentración. Yo, de verdad, cosas que me ponen de genio y que me deberían de valer gorro, pero que me ponen de genio es ver gente en los gimnasios con el teléfono horas. Entiendo que entre series, aquellos que entran así, pues bueno, pero hay gente que, no voy a decir, pero hay gente que conozco que está todo el tiempo durante su rutina hablando con alguien.
Sí.
¿Cómo puedes concentrarte e incluso conectar con tus músculos hablando todo el tiempo con la novia o el novio?
Y los ves haciendo las repeticiones como si estuvieran moviendo una hoja de papel y dices, ok, nada más, pues se están paseando en el gimnasio.
No hay esfuerzo. Deberíamos de someter, no todo el tiempo, por lo que dijimos, pero la mayor parte del tiempo exigirle al cuerpo, ¿no?
Sí,
para subir el nivel.
Sí. Y el tip así esencial, hablando de todos estos en conjunto, es tener a un buen coach, o sea, tener a un buen guía, porque si no, te va a llevar por el camino que no va a ser el más adecuado, ni el más saludable, ni nada. Entonces, sí hay que investigar un poquito acerca de la persona que va a estar a cargo de ti.
Claro.
Y te va a estar guiando y te va a estar llevando, porque si te avientas así con la primera persona que veas, pues...
Aquí lo decimos todo el tiempo y hablamos de médicos y médicas, que es gente que por lo menos ya estudió, ¿no? Un montón. Y aún así decimos, investiga, ¿qué tan actualizado está? Sí. ¿Qué tan ético es? O sea, ¿en quién vas a poner tu salud? Ahora imagínense las entrenadoras y los entrenadores, que en su mayoría son entrenadores de gimnasio, que se aventuran a decirte que uses faja, que te deshidrates, que uses diuréticos, geles reductivos, cosas que de verdad que ya casi que le das así en ChatGPT, te va a salir, no es verdad, y que siguen haciéndolo. De repente yo veo unas listas, y tú y yo lo platicábamos el otro día, de suplementos que me resultan innecesarios, algunos que de verdad no tienen ningún tipo de prueba científica o que tienen mucho más repercusiones o daño, unos pre-workouts fuertes. Estos suplementos que sirven para generar energía, que van al sistema nervioso central, muchos de ellos, que aceleran todo lo acelerable y que comprometen la salud, y que luego la gente no puede dormir, ¿no? O sea, ¿por qué no duerme? No, traigo un pre-workout. Y como bien dices, un buen coach, al que le hagas caso, ¿verdad?
Claro. que
o una buena coach.
Sí, totalmente.
Y ¿sabes qué iba a decir yo? El otro día subí un video. Bueno, esa es otra historia, pero subí un video y hablábamos de la importancia del músculo en conjunto con una nutrióloga que es muy famosa en Latinoamérica, y hicimos un curso juntas. Y de repente los mensajes, o sea, que empezaron a llegar eran, ¿pero por qué ella nos va a hablar de músculo? Yo, no tiene suficiente músculo, no veo desarrollo muscular, no veo. Y esto es importante. Tu entrenadora, tu entrenador, no tiene que verse de competencia todo el año. Tu entrenadora, tu entrenador tiene que estudiar, tiene que saber lo suficiente, tiene que ser empático contigo porque esa parte es importante y tiene que verse, desde mi punto de vista, saludable. Ya si se ve de competencia en algún momento, está padrísimo, claro, todo inspira. Pero de repente es como, le voy a creer al más mamado. No me importa qué estudió, no me importa qué hace, no. Yo nada más, el que tenga más bolas, ese es.
Sí, y es el error más grande, más grande. Ahorita, ¿qué pasa? Que por medio de internet es muy fácil vender y un cuerpo bonito vende. Entonces, tienen el cuerpo bonito y... A mí me ha pasado que me hablan y me dicen, oye, ponme ya una rutina y dime qué comer y tal. Y yo, espérame, no estoy en esa rama de la medicina. Que sí me encanta nutrición, que sí le entiendo, que sí he hecho...
¿Y has estudiado?
Sí, claro. Y, por ejemplo, en el diplomado que estoy ahorita, estoy en la modulación del envejecimiento. Tengo un mes dedicado completamente a sobrepeso, obesidad, manejo de fármacos, manejo de nutrición, manejo de ejercicio y todo. Pero... yo, si ahorita no estoy en ese giro, pues...
tu ética no te lo permite.
Exactamente.
¿No? O sea, es como, oye, a ver, como si hoy alguien llegara y dijera, ay, tengo bonita nariz, puedo ser médica estética. ¿Por? Exacto. ¿No? Me parece.
¿De dónde lo sacas?
¿De dónde lo sacas? Sí. Sí, me parece que es importante revisar a la gente y sí. Se toma muy a la ligera o se piensa que cualquiera puede hacerlo, como bien dices.
Sí,
¿no?
Es que si ven a un competidor, ya dicen, ah, sabe, pero todos como competidores tenemos un guía, o sea, incluso nutriólogos que son competidores tienen a alguien más que los está guiando, que es otro nutriólogo, otro entrenador, porque es necesario también esa visión desde fuera, ¿no? Pero tengo amigos también que les llegan así miles de mensajes. Oye, sí, haces dietas. Entonces se les hace muy fácil a X persona decir, ah, pues sí, ¿verdad? Empiezo a vender planes alimenticios, empiezo a vender planes de entrenamiento y voy a ganar dinero. O sea, voy a estar haciendo más claro. dinero. Entonces agarran el camino fácil y sin haber estudiado nada antes de nutrición ni haberse interesado. Ah, sí, te mando una dieta. Que me pasó con un entrenador que tuve hace muchos años. Seis veces al día vas a comer. 5 de esas veces va a ser pollo. En la mañana no vas a hacer huevos. Y de verduras, brócoli. Y en mediodía un poquito de arroz. Y veo, o sea, hace poco me encontré una hoja donde estaba esa dieta y yo.
Y 20 suplementos.
Sí, sí.
Y tu bendición.
Y la vamos. Faja y el gel reductor y todo lo que puedas
poner. Si tu entrenador solamente te pone un alimento, un brócoli y apio, una manzana, 3 batidos. Corre. Oye, ahora.
Red flags.
Oye, se nos está acabando el tiempo, entonces quiero entrar en estos puntos que creo que pues, la audiencia va a agradecer. Tus tips para crecer músculo. O sea, si yo quisiera crecer hoy las pompas, los glúteos, ¿qué son estas cosas? Que claro que depende del cuerpo y ya hablamos de la base, pero ¿qué dirías tú así en términos generales? No falla.
Ok, llegar a tus requerimientos de macronutrientes, que va a ser no porque coma muchísima proteína me va a crecer el músculo. O sea, si yo no estoy llegando también con mis carbohidratos y con mis grasas, esa proteína no va a ser aprovechada.
Qué importante.
Y muchas veces es, tenemos que en algún tiempo pude pensarlo,
miedo a
los carbohidratos. Entonces, ok, no consumo carbohidratos para mantenerme delgada y voy a consumir muchísima proteína para así crecer el glúteo, que quiero que se me vea súper bonito. No va a pasar.
El eterno dilema, ¿no? De ¿cómo más para crecer los glúteos? No, mejor como menos para marcar el abdomen. Y tienes el dilema en un día. Oye, sí. Y cuando tengan ese dilema, les voy a decir mi conclusión. Cuando estés pensando si comer más para crecer esos glúteos y meterle carbohidratos o comer menos y entrar en déficit para que se te marque el abdomen, recuerda que nadie está haciendo canciones de reggaetón para el abdomen, ¿va?
Me encanta.
Ok, entonces eso, llegar a mis macronutrientes sí, y no ¿qué? ¿Subirle el peso?
Sí, o sea, subirle el peso, trabajar con la buena intensidad que hablábamos ahorita. O sea, ejercicios varía mucho por el tipo de glúteo que puedes tener o algo así, pero los que más me han funcionado, por ejemplo, son hip thrust, que es el levantamiento de cadera, me encanta, y patadas de glúteo en diferentes modalidades, que si para glúteo medio, para glúteo menor. Entonces, guiarte por los ejercicios que sientas tú más tensión muscular. O sea, que tú sientas que sí está trabajando sí. y llegando a esa intensidad con un buen peso, pues es lo que te va a hacer progresar.
¿Una combinación te parece también de ejercicios aislados y multiarticulares? O sea, sí. de estos ejercicios como la sentadilla, que usan varios músculos, uh-huh. y otros que a lo mejor, como lo acabas de decir, la patada, que pueden ser mucho más centrados y específicos, que haya una buena combinación, ¿no?
Sí.
Y el descanso.
El descanso es súper importante y también, o sea, en este descanso va el, ok, no lo voy a entrenar todos los días porque ese músculo
hace. La dosificación de la que hablamos, ¿no? Sí. O sea, si trabajo un día pierna, darle entre 24 hasta 72 horas para descansar ese músculo y luego.
Sí, y luego volver a fatigarlo, pero sí, no es diario porque lo vas a estar fatigando tanto que no va a tener el tiempo de recuperarse, de crecer, desarrollarse.
Recordando que estos músculos y el crecimiento de los músculos se genera, y voy a utilizar términos burdos, pero por estas microlesiones que después, con la síntesis de la proteína, etcétera, llegamos a esta hipertrofia o crecimiento muscular, y que si no permitimos ese descanso, no nada más en la noche, como ya hablaste, donde se genera la hormona del crecimiento, etcétera, sino también durante las sesiones en donde no puedo trabajarlo diario. Y a veces, espero que ahora ya no, pero antes se creía que si yo trabajaba el mismo músculo todos los días, a fuerzas me iba a dar más resultados. Y luego hay gente que cree que porque, sí, pero es que yo, por ejemplo, no quiero subir las piernas. Tengo mucha pompa o mucha pierna, mis piernas son grandes y entonces las voy a trabajar diario, pensando que el músculo o la grasa se convierte en músculo y el músculo va a crecer con la grasa y entonces qué tal que se me hacen unas piernotas y ahora duras. Sí. Y la realidad es que eso no va a pasar. O sea, a mayor músculo, menor grasa. Entonces, independientemente de que tu objetivo sea disminuir o crecer, pero que queremos músculo, tendría que haber un descanso, ¿no?
Sí, tiene que haber.
Oye, ¿se pueden lograr las dos cosas al mismo tiempo? Es decir, este crecimiento muscular en las partes que queremos, a.k.a. glúteo y pierna, que todas queremos eso gigante, y luego definición muscular en el abdomen y la cintura, por ejemplo, ¿lo ves como algo viable?
Es un poco difícil, pero hay muchísimos estudios científicos que te muestran tal cual si puedes estar desarrollando músculo al mismo tiempo que estás quemando grasa, o sea, que estás oxidando más grasa.
¿Cómo?
O sea, si estás viéndote más definida y al mismo tiempo sí estás desarrollando cierta cantidad de músculo.
Menos que si estuvieras en eso.
Exactamente. Va a haber menos desarrollo de musculatura que si estuvieras en un superávit, pero a lo mejor en unas calorías de mantenimiento o un poquito abajo del mantenimiento, puedes seguir creando ese músculo y también definiéndote.
Ok, me encanta. O sea, sí se puede. Sí, si se buscamos puede. A un...
Oye, alguien que te guíe,
ajá, que sí, te guíe, se puede. Y a lo mejor no quieres competir, simplemente quieres ir en un crecimiento progresivo y una definición progresiva, ¿no?
Sí.
Ok, vamos pasando a los mitos y realidades. Y quiero que me digas dos mitos y dos realidades de esta industria o de la competencia o del entrenamiento o de lo que sea que hayamos platicado. Dos realidades, o sea, dos cosas que sí son.
Ok. Empezamos por un mito.
El mito
que más me da risa, pero pues es por desinformación, es si me pongo a levantar pesas, se me va a hacer cuerpo de hombre.
Así. Si las que queremos crecer y llevamos años intentándolo, no lo logramos. Ajá.
Sí. Entonces, ese sería como el principal mito, porque es muy difícil llegar a un desarrollo muscular en una mujer que sea parecido al de un hombre. O sea, es complicadísimo. Si vemos a alguien con un desarrollo muscular tan extremo, seguramente recurrió a ciertas sustancias porque naturalmente claro, sería imposible.
Muy difícil.
Sí. Y otro mito sería el tengo que utilizar muchísimas armas, por ejemplo, la faja, el gel reductor, quemadores, si no tengo esto, no voy a llegar a mi objetivo. Y completamente falso. ¿Por qué? Porque no necesitas de todo esto que se ha popularizado porque deja dinero. O sea, uh-huh, eso lo venden
claro,
para generar un poquito más, pero no con evidencia científica. Entonces, no necesitas invertir en tantas cosas. Simplemente empezar a cuidarte con tu entrenamiento, con tu descanso, con tu comida y listo.
Y tener paciencia, porque ese es el tema. O sea, si me compro el suplemento, si me embarro el gel, si me pongo la faja, seguro lo voy a ver más rápido. La pregunta que a mí más me hacen es ¿en cuánto voy a ver resultados? ¿En cuánto tiempo voy a ver resultados? ¿No?
Sí.
Y dos realidades que sí deberíamos estar todos haciendo si queremos mejorar nuestra composición corporal.
Pues realmente todos debemos de hacer ejercicio de pesas porque es lo único que nos va a llevar a poder tener una buena musculatura, pero también redensificar nuestros huesos, que podamos llegar a un punto de vejez donde podamos valernos por nosotros mismos, totalmente de independencia. No poderme levantar de mi silla, poder ir al súper, poder hacer... Veo videos luego de señoras muy fuertes y digo yo, ay, qué padre es. Esa quiero ser
eso yo. Eso es súper inspiracional. Quiero ir al baño sola. Nos reímos aquí, Feco, de la producción y yo, porque decimos que todos los episodios terminan en lo mismo. Si hablamos de medicina funcional, si hablamos de genética y la importancia, si hablamos de nutrición, si hablamos de competencia, todo habla de la importancia del músculo. Y me parece increíble que este sea un criterio unánime, que además está a la mano de todos, ¿no?
Sí. Sí, y la otra realidad sería también implementar el ejercicio cardiovascular.
Ok.
¿Por qué? Porque hasta lo dice el mismo nombre, nos va a ayudar a que todo nuestro sistema esté funcionando de una mejor manera. Entonces, no es como que, ah, no, si yo hago pesas y voy a hacer cero cardio porque eso no me... No, no, no. Claro. Sí tenemos que ayudarle también al cuerpo que todo esté, nuestro sistema
cardiovascular
esté funcionando correctamente. Y si queremos mantenernos saludables a lo largo de la vida, tenemos que implementarlo también.
Me encanta. Sí, no, es que en la vida nos encanta el blanco o negro. Sí. Y es como dice Caro Hernández, sí y también. O sea, se... O sea, sí, la fuerza es súper importante, sí hay que priorizarla y más a partir de cierta edad. O sea, si tienes 35, 40 años, es un must. O sea, ya no hay más porque hay un declive y pérdida de esta masa muscular. Pero el cardio también. Y lo que acabas de decir de juntar nuestros pasos, de movernos más, de ser más activos, eso también es parte de esta salud cardiovascular y cardiopulmonar, ¿no?
Sí, no es necesariamente que, me tengo que salir 30 minutos a caminar. Simplemente es, ok, me levanto más veces en el día, voy por más agua, voy, claro, me muevo, uso escaleras, no uso el elevador, cositas tan simples que podemos hacer para movernos un poquito más.
Uso las escaleras por elecciones de mis favoritos, estacionate lejos. Pues pasemos a la última etapa. Doc, debo decirte bien sincera, pensé que íbamos a durar menos en esto y al contrario, me podría quedar aquí una hora más contigo exprimiéndote la información porque además la explicas de una manera muy coloquial y desde alguien que la ha vivido desde el punto de vista como médico, viendo esto, como dices, tus pacientes que llegan pues, con la piel pegada y deshidratados y gente que, ¿no?, que a lo mejor está teniendo resultados pues opuestos a lo que buscaban, pero también tú desde adentro de la competencia y la disciplina, y me encanta la madurez con la que abordas el competir siempre cuidando la salud mental, que eso me parece que pues, está espectacular. Dime, por favor, el camino de la cama a los tenis. El camino de la cama a los tenis es esto práctico que quien nos esté escuchando y tomando en cuenta la premisa de por favor vean un especialista, podría hoy hacer si quiere mejorar su composición corporal. O sea, quiero más músculo y quiero menos grasa, quiero definición en mi cuerpo, a lo mejor sin necesidad de competir. ¿Cuál sería ese caminito de la cama a los tenis? Que a lo mejor ya dijiste casi todo, pero así, rápido, hoy, ¿con qué empiezo?
Con levantarte de tu cama y dejar de ver el teléfono y las redes sociales.
¡Eso!
O sea, tenemos tiempo para todo si nos lo proponemos y nos organizamos. Entonces... es ok, no tengo ganas. Yo hay días que me pasa, o sea, no siempre estoy motivada, no siempre digo, ay, sí, qué padre, voy a ir al gimnasio. No, o sea, la realidad es que no, pero es un ok, me voy a levantar, me pongo mis tenis, me pongo mi ropa que ya dejé lista desde un día antes porque ya sabía que lo tenía que hacer y me voy. Nunca me arrepiento de haber hecho
nadie
un entrenamiento,
aunque vayas con toda la hueva al mundo.
Y entonces es el hecho de levantarte, ponerte tus tenis y salir a hacer cualquier actividad. Ya deja tú de, ok, pesas directamente. Si quieres empezar a adentrarte al deporte, puedes hacer algo que te guste o que te llame la atención. Ahorita hay muchos deportes de moda que este año, por ejemplo, empecé a hacer pádel.
¡Ah,
y me ha encantado.
Entonces, ¿cuánto mides, Doc?
1.78. Entonces, sí, ya me ven y ya les voy a dar el pádel.
Sí.
Entonces, me ha gustado mucho y estoy haciéndolo como hobby, que por ejemplo, ya ahorita que se acerca la competencia, igual y me tengo que alejar un poco, pero si hay algo que te mueve, te llama la atención, te gusta, empieza por eso, para que lo disfrutes.
Claro.
Ya después vendrá lo demás.
Me encanta. Antes de pasar a la opinión valiente, y esto porque yo lo quiero saber, dime dos suplementos que son tus favoritos. O sea, que sin importar el season, te gustan.
Creatina.
Okay.
Porque es el que en verdad tiene la evidencia científica de que te va a funcionar.
Incluso para recuperación muscular. Para
seguir aumentando tu fuerza gracias a todos los beneficios de esta, que incluso hasta en niños lo puedes empezar a implementar.
¿Cuánto tomas tú, por ejemplo?
Yo estoy
tomando... Esto no es una receta, por favor.
Aprox 7 gramos.
Ok. Uh-huh. Pero mides 1.78.
1.78. Uh-huh. Entre 7 y 10 gramos. Uh-huh. Y proteína me encanta como suplemento, pero no lo uso diario.
¿Ah, no?
No, porque prefiero a veces comer más. O sea, comer algo más sólido, comerme una pechuga que tomarme el batido. Ya. Entonces me gusta tenerlo ahí en reserva en mi casa por si algún día ando a las prisas. En mi bolsa siempre traigo un scoop de proteína. Okay. O sea, en cualquier parte de mi trabajo siempre tengo un scoop de proteína, pero prefiero...
Por si no comerlo. Llegaste.
Ajá, por si no llegué. Entonces, esto lo podemos dejar ahí como entre sí, ¿no? Y el que sí no me puede faltar también es omega 3. Omega 3 porque como mexicanos nuestro consumo de pescado que nos puede proporcionar estos ácidos grasos esenciales, no lo llegamos. Entonces, siendo yo, todos los mexicanos deberíamos de tener nuestro suplemento de omegas. Ahí.
No comemos suficientes sardinas, no comemos suficientes arenques, suficientes salmón.
Nada.
¿No? Uh-huh. Por muchas cosas, costo y otras.
Exacto.
Vámonos con la opinión valiente. La opinión valiente es esto que tal vez rompe con el status quo de tu industria o con el general, pero que tú, aunque te vayan a criticar, lo sostienes. ¿Qué es esta opinión valiente?
Un cuerpo de competencia no es sostenible. Y no debemos de abrumarnos y de darle tantas vueltas y decir que quiero estar siempre bien definida, quiero estar como esta modelo, quiero... No es sostenible y es solo por temporadas. Se puede trabajar para llegar a un verano super fit, divertirte bien y todo, pero no todo el año porque tu cuerpo necesita descansar y necesita tener sus funciones normales.
Y yo voy a complementar porque así soy de metiche con otra opinión valiente. Si tú crees que tener ese abdomen marcado o ese cuerpo definido todo el año para irte a la playa en verano es lo que te va a hacer feliz, quiero decirte por experiencia propia que no es así. Si no llenas otras cosas en tu vida, no hay cuerpo, ni músculo, ni bikini que vaya a llenar eso. Y ahora sí, Doc, ¿dónde te encontramos? Si alguien quiere acompañarte y echarte porras de aquí a octubre, que llega tu siguiente competencia, o si por ahí hay algún patrocinador de alguna buena proteína que te quiera sponsorear, ¿dónde estás?
Estoy en Instagram como DRA Mairet Salazar. Ahí comparto igual lo de mi trabajo, que es medicina bioestética, modulación del envejecimiento, pero también les comparto mi proceso hacia la competencia. Entonces, ahí pueden encontrar todo y chismear un poquito más de cerca lo que se va viviendo de la preparación.
Gracias por tu tiempo y tu conocimiento, Doc.
Muchísimas gracias a ti.
Si te sirvió este episodio y te gusta la información que compartimos en Fitlosofía, ayúdanos de la manera más sencilla y sin costo, siguiéndonos en Spotify y suscribiéndote al canal de YouTube.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.